batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit.
Todas las semanas tratamos de mirar al mundo desde la filosofía, una disciplina que no está viviendo sus mejores momentos, pero que creemos imprescindible para el mundo en el que nos ha tocado vivir y para el mundo que vendrá también. Hoy queremos hablar de colores. ¿Existen los colores? ¿Creéis que esas diferentes tonalidades que veis, que miráis, con las que os vestís, existen? Para ello contamos con el filósofo y profesor de filosofía, Luis Garagalza. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalde.
¿Los colores son tan importantes o son más importantes de lo que realmente creemos?
Sí, claro, los colores no son algo solo ornamental, como nos suelen hacer creer, ¿no? Algo que adorna, como el arte también, por otro lado, ¿no? Los colores son algo mucho más básico y que tiene una influencia muy grande sobre nuestra vida, ¿no?
Pero ¿realmente existen?
Esto es muy importante y es también, bueno, es una cuestión científica, pero es también muy muy filosófica, ¿no? ¿Existen los colores? Nuestro sentido común nos inclina a pensar que las cosas tienen color. Decimos que la nieve es blanca, que la hierba es verde, y el sentido común nos inclina a pensar que así es, ¿no? Que hay algo ahí fuera que es verde. Sin embargo, las neurociencias nos están enseñando que en realidad el color no está ahí fuera, sino que el color, los colores y los tonos es algo que se genera dentro de nuestro propio cerebro, ¿no?
Siguiendo con lo que tú estás hablando ahora, un neurocientífico que se llama Bo Lotto, que hablaba para la BBC y decía que realmente los colores no existen. Y entonces, si no existen, ¿cómo es que nosotros les damos existencia?
Bueno, yo lo que diría no es que los colores no existen. Los colores no existen ahí fuera. Los colores existen como representaciones mentales. El color, y es lo que dicen los neurocientíficos, es el resultado de la influencia, del efecto que produce las ondas luminosas en la retina, y eso se transmite al cerebro, ¿no? Y es en el cerebro donde se genera una representación mental, que es el color. De tal modo que aunque haya hierba ahí fuera, si no hay luz, no hay color.
Es decir, que los colores son la luz.
Bueno, los físicos lo que nos dicen es que la luz, que son ondas electromagnéticas, chocan contra las cosas. Y la nieve refleja todas las ondas electromagnéticas que son las que estimulan al ojo, y en función, según qué tipo de ondas reflejen las cosas, nuestro cerebro reacciona generando un color u otro, ¿no? Para que haya color, tiene que haber luz y tiene que haber un ojo humano que lo vea, ¿no?
¿Todos los cerebros tienen los mismos colores?
No, bueno, por ejemplo, los daltónicos, no, para ellos no existen, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo de este choque entre lo que nos dice la ciencia y lo que nosotros vemos, ¿no? Galileo empezó a decir y a demostrar científicamente que la Tierra se mueve, cosa que choca contra nuestro sentido común, ¿no? Si algo está quieto para nosotros es la Tierra, ¿no? Y empezó a decir entonces, si la Tierra se mueve y es redonda, resulta que el Sol no sale y nosotros lo vemos salir. Y decimos que el Sol sale y lo vemos salir y lo vemos meterse, ¿no? Nuestro sentido común nos dice una cosa. La ciencia nos demuestra lo contrario. Y sin embargo, seguimos viendo salir el Sol. Seguimos diciendo que sale el Sol, pero sabemos que no ocurre así. Que el Sol no está saliendo, que es la Tierra la que está girando, ¿no? Conviven estas dos maneras de ver la realidad, ¿no? Tomamos distancia entonces crítica respecto a nuestro sentido común, pero seguimos viviendo en él. Y lo que nos están diciendo las neurociencias con respecto al color es algo parecido, porque esto podemos extenderlo a otras problemáticas, ¿no? Lo mismo que nos podemos preguntar, ¿existe el color? Nos podemos preguntar, ¿existe el mundo? Y es la misma cuestión, ¿eh? O nos podemos preguntar, ¿existe eso que yo llamo yo? Pasa algo parecido. Lo mismo que podríamos preguntar, ¿existe el alma? existe Dios, son preguntas del mismo estilo, ¿no?
Esto, ¿sabes a qué me recuerda ahora que estabas hablando?
No.
A Matrix.
Sí. Hay algo de eso. Bueno, Platón, y también con respecto a los colores, ya había visto algo parecido, ¿no? Para Platón, los colores, ¿no?, pertenecen al mundo sensible, y el mundo sensible es la sombra que el esclavo ve reflejada en el fondo de la caverna, ¿no? No es la auténtica, no es la realidad. Para Platón eran las ideas, ¿no?, el otro mundo. Pero Platón, en otro sentido, pero estaba ya sospechando un poco lo mismo que las neurociencias nos dicen ahora, ¿no?, respecto al color.
A lo largo de la historia, en la filosofía, el tema del color ha sido un tema, bueno, pues que se haya discutido mucho, que se haya sido recurrente en algún momento.
Sí, bueno, ya la filosofía moderna empezó a plantear esto. Descartes decía que el color es una cualidad secundaria, entonces que dependen del sujeto, de la subjetividad, ¿no? La filosofía lo había ido viendo, Berkeley también, Hume, pero ahora es que son las neurociencias las que nos lo demuestran, ¿no? Para mí esto tiene una consecuencia filosófica muy importante, ¿no? Estas consideraciones de la neurociencia nos hacen darnos cuenta, o pueden ayudarnos a darnos cuenta, de la importancia que tiene en nuestra vida la interpretación. Porque lo que nos están diciendo las neurociencias es que el color no es algo que existe ahí fuera, sino que el color es el resultado de la interpretación que realizamos los humanos de esas ondas electromagnéticas. Y realizamos esa interpretación a nuestro modo, que en este caso concreto lo que podemos es ver las ondas que van del rojo al violeta. No captamos toda la gama de los infrarrojos que hay por ahí, ni los ultravioletas. Y el color es entonces el resultado de la interpretación por parte de los humanos de esas ondas electromagnéticas que nos llegan, ¿no?
Pero cada humano tiene su interpretación, pero sí es verdad que los colores están de alguna manera como estipulados, ¿no?
Todos los humanos captamos menos los daltónicos, ¿no? entre el rojo y el violeta, la gama del arco iris, ¿no? Compartimos una estructura fisiológica que es la que nos hace ver esa gama de colores, pero después están los matices y aquí entra el lenguaje, ¿no? ¿Cómo llamamos cada uno a los colores? Según la sensibilidad que tú tengas y la riqueza del lenguaje, puedes ponerles nombre a los colores, y para mí hay prácticamente 7, pero hay otros que, porque soy un poco muy torpe con los colores y poco, sí, tengo poca sensibilidad, ¿no? Pero hay gente que matiza muchísimo, muchísimo, muchísimo más y tiene un lenguaje mucho más rico para referirse a los lenguajes, ¿no? Sobre esa base fisiológica después está la intervención del lenguaje y de la cultura, ¿no?
Sería muy interesante también saber cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y de las diferentes culturas el color, ¿no?
Claro, el significado de los colores puede variar de cultura a cultura, según el clima, me imagino, según. Pero hay también cuestiones que son bastante universales. Supongo que influirá mucho en qué relato, dentro de qué relato se incluye esa valoración de los colores.
Luis Garagalza, muy interesante esta conversación hoy en torno al color, pero ¿existe esta entrevista? Podríamos preguntarnos también, ¿no?
Sí, claro, existe dentro de un contexto ahora, dentro de mañana ya no existe cuando es todo, hay que situarlo todo, ¿no?
Al menos hoy, en este momento, en tu cerebro, en el mío y en el de las personas que nos están escuchando, existe esta entrevista. Te agradecemos que hayas estado hoy aquí en Hágase la Luz. Te invitaremos otro día para que nos cuentes más cosas.
Muy bien, muchas gracias y terminad bien el fin de semana.
Lo intentaremos. Agur.
Bueno, agur.